Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos. Hoy se conmemora el combate de los Colorados. Esto se realizó en 1812. Este enfrentamiento se enmarca en el contexto de la Guerra de Independencia de Venezuela. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Este servidor Jorge Pinillos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la Coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello. En la Redacción, Edición y Montaje, Angie Vélez y Jorge Pinillos. En los controles nos acompaña Alexander Rodríguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Brágire fue homenajeada en el CELAR. Venezuela consolida relaciones con China para impulso de los 13 motores productivos. Lara acumula más del 78% de ejecución de proyectos comunales. Venezuela y China revisan logros obtenidos en materia financiera y energética. Alba TCP impulsa el multilateralismo en el Día Internacional de la Diplomacia de Paz. Locomotora El Halcón renace gracias al equipo de Guanabí Trekking.
Cultura.
El Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos CELAR de Caracas fue escenario de un emotivo acto conmemorativo por los 100 años de la publicación de La Vorágine, la emblemática novela del escritor colombiano José Eustacio Rivera. El embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo Hernández, indicó que La Vorágine no solo retrata la selva amazónica con una prosa desgarradora, sino que denuncia las injusticias sociales de su tiempo, manteniendo una vigencia asombrosa.
Eustacio Rivera era fue un funcionario del ministerio, un colega nuestro, la cancillería colombiana, que lo enviaron a Tabapo, a comisión, era secretario técnico de la comisión encargada de limitar la frontera, y escribió el libro Las Vivencias de una manera novelada, con un fondo muy, muy hermoso, que es el llano venezolano y la selva, sobre unos hechos lamentables que ocurrieron en el auge del caucho en el mundo, y cómo una empresa pues esclavizó y bueno, murieron muchos indígenas en la explotación de este caucho. Pero es una novela vigente, es una novela actual, todavía nos seguimos encontrando, fue en la frontera, se encuentran personajes venezolanos. Algunos en Colombia han dicho que es tan importante como 100 años de soledad de nuestro Nobel García Márquez, y igualmente también, por supuesto, que se compara con una obra venezolana bellísima, famosa, Doña Bárbara de Rómulo Gallegos.
El poeta venezolano y presidente de la Biblioteca Ayacucho, Luis Alberto Crespo, resaltó el valor poético y narrativo de la novela, calificándola como un canto a la naturaleza y a la vez un grito de protesta contra la explotación del hombre y la tierra. Crespo subrayó la influencia de Rivera en generaciones posteriores de escritores y su aporte a la literatura comprometida con la realidad social.
Porque hay mucha lectura, como dije, no solamente la literatura así del libro, la literatura latinoamericana es la creación de José Eustacio Rivera, sino el aporte más allá de la novela misma, que es el destino de América Latina, y sobre todo de Colombia y Venezuela, que están presentes en esa novela. En un momento del gran bandidismo que existía, de cómo la fiebre del caucho comenzó a aglomerar personas indignas, donde la muerte la sangre circulaba más que el agua. Entonces, por supuesto, ¿cuál es el destino de dos países como esos en este momento? ¿Y qué estamos haciendo actualmente? La vorágine quedó muy lejos, pero está viva todavía, en muchos aspectos, porque no se trata del caucho y del oro, se trata de una condición que se llama la soberanía de América Latina, que es lo que estamos empeñados en fortalecer y en fundar definitivamente. Entonces, fíjese qué difícil es, pero fascinante, hablar de la vorágine.
Por su parte, la viceministra de Artes de la Imagen y Espacio, Mary Penjam, enfatizó el legado cultural de la obra y que Venezuela se encuentra abierta a recibir y difundir la cultura del mundo.
Venezuela está abierta para las naciones, Venezuela está abierta para la hermandad, y sabemos que solo construyendo esa hermandad podemos seguir avanzando en el proceso revolucionario que llevamos aquí en Venezuela. Nosotros hace un par de días nada más estábamos festejando el Festival Internacional de Teatro Progresista, donde Kircelar también abrió sus puertas y pudimos disfrutar de 22 naciones que nos trajeron su cultura, que nos trajeron su arte, que nos trajeron su facilidad de poder promover todo ese conocimiento en cada una de sus obras de arte. Y así hoy estamos con el libro. Ayer era el Día Internacional del Libro, la Lectura y los Idiomas. ¿Qué mejor forma de celebrar el libro que celebrar una novela que tiene 100 años y una novela que es la Colombia misma? Una novela que si no fuese Colombia donde nació, no tendría sentido, porque ella ratifica esa Colombia profunda, esa Colombia de los colombianos y colombianas que aman realmente esa tierra hermosa en la que nacieron y que aquí se puede ver. Las novelas a veces pudiesen ser de cualquier parte del mundo, pero en el caso de La Vorágine realmente es la identificación propia de esa tierra. Y qué bonito que hoy la podamos tener en las manos gracias a la Embajada de Colombia. El embajador pedía disculpas porque él quería traer otra edición, pero realmente la edición es lo de menos. Lo hermoso es poder tenerla en las manos con estas letras y poder disfrutar nuevamente de releer, de leer y de conservar en la mente y en la imaginación todo lo que aquí se dice. Los libros están para eso, para llevarnos a viajar, para llevarnos a conocer. Así que disfrutemos de los libros, disfrutemos de la lectura, y hoy más que nunca, cuando vamos a tener la oportunidad de escuchar a estos maestros hablar sobre ellos.
La actividad culminó con un análisis de la novela por parte del profesor colombiano Carlos Guillermo Páramo, el cual indicó que La Vorágine transmite un mensaje profundamente crítico sobre la explotación despiadada del ser humano y la naturaleza en la Amazonía. La novela, más que una simple aventura, es una metáfora del fracaso de la civilización frente a la barbarie, donde el paisaje selvático no solo devora a los personajes físicamente, sino que simboliza la voracidad de un sistema económico que consume vidas en nombre del progreso. En el marco de la exposición Orinoco, Cubagua, Ayacucho, 1824-2024, Encrucijadas y Metáforas Nuestraamericanas, la Galería de Arte Nacional recibió este jueves 24 de abril la sexta tertulia Historia, Insurgencia y Diseño del reconocido diseñador gráfico Alejandro Calzadilla.
Para informar que en la exposición se ha sido una construcción, hemos instalado recientemente dos vitrinas más. De cuatro que hay, hemos instalado una vitrina con objetos pertenecientes a la colección del Centro de la Diversidad Cultural y otra vitrina con fotografías que provienen del archivo audiovisual de la Biblioteca Nacional, con una tremenda ñapa, que es un visor estereoscópico del siglo XIX de madera, que permitirá a ustedes sentarse en un banquito allá para ver una imagen en tres dimensiones como se hacía en el siglo XIX.
Esta muestra fotográfica se presenta como una travesía visual en la que Benavides, desde un vasto archivo de imágenes tomadas mayormente en Venezuela, formó esta galería que decidió dividir en capítulos para el entendimiento y disfrute de los asistentes. Escuchamos a la viceministra de Artes de la Imagen y Espacio del Ministerio de la Cultura, Maril Peñán, durante la inauguración.
Hoy estamos reunidos con dos personalidades que se han encargado de llevar una exposición hermosísima que inició el año pasado, que es la exposición Orinoco, Cubagua, Ayacucho, en celebración de ese bicentenario que tuvimos. El autor de las fotografías que están expuestas aquí en la Galería de Arte Nacional, hoy nos acompaña, es Rodrigo Benavides, fotógrafo, Premio Nacional de Cultura en Fotografía, y quien, bueno, se ha encargado de volverse historiador, porque ha hecho un trabajo exhaustivo de investigación de los bicentenarios, de las historias que hemos estado conmemorando y celebrando. Y con él en el equipo ha estado Alejandro Calzadillo, que ha estado siempre trabajando en el área del diseño y también en la investigación de la historia.
Alejandro Calzadilla, artista gráfico, compartió sus reflexiones junto al fotógrafo Rodrigo Benavides. En este sentido, Calzadilla ofreció un análisis sobre la relevante selección de fotografías, diseños y carteles, resaltando su trascendencia histórica, contenido intrínseco, la fuerza de sus colores, las concepciones subyacentes y, fundamentalmente, el poderoso poder de comunicación inherente en cada una de estas muestras.
Yo asumo que se corresponde con mi participación con él en la parte gráfica de la exposición Orinoco, Cubagua, Orinoco, Ayacucho, como quiera que se diga, el orden de los factores es el mismo, porque igualito esta exposición llega hasta la Pampa de la Quinoa en Perú, desde aquí de Venezuela, desde Cubagua, pasando por el Orinoco y bajando hasta la tierra del altiplano andino. Y también entiendo que la invitación se corresponde con una doble pasión que tenemos, no solo la imagen, el arte, sino la historia. Como decía nuestra querida viceministra María Tanyán, pues él se ha convertido en un historiador de hecho, de derecho, de facto. No solo por su trabajo en la imagen, que ya desde el punto de vista de la historia de la imagen, pues una imagen ya registra un momento, sino por todas sus reflexiones, por toda su disertación, su compromiso, la posición que tiene él aquí no solamente muestra sus imágenes, sino que esas imágenes están surcidas con un montón de cosas que completan una historia que quiere narrar más allá del clip de su cámara.
Al finalizar el coloquio se ofreció un recorrido para conocer el cartel de Manuela Bicentenaria. El mismo fue creado en el marco del bicentenario del encuentro entre Simón Bolívar y Manolita Sáenz.
Somos Cultura.
La Fundación Museos Nacionales, a través del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Armando Reverón, se complace en invitar al público general, instituciones educativas y medios de comunicación a la inauguración de la exposición Día de la Victoria, 80 años de la derrota del nazifascismo, 1945-2025, que se celebrará el viernes 9 de mayo de 2025 a las 5 de la tarde en la Sala 4 del MACAR, ubicado en Parque Central Torre Este, Caracas. Esta significativa muestra rinde un profundo homenaje a la histórica victoria del 9 de mayo de 1945, fecha en la que el glorioso Ejército Rojo de entonces Unión Soviética logró la rendición incondicional de la Alemania nazi. Este trascendental acontecimiento marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial en el continente europeo. La exposición subraya el papel fundamental y decisivo que desempeñó la Unión Soviética en la derrota del nazifascismo y la liberación de innumerables pueblos que se encontraban bajo su opresión. 12:22 minutos.
Nacionales.
China está en calma, nosotros también. Por eso es importante construir una economía que produzca y sustituya las importaciones y genere ingresos propios. Nosotros, con la fórmula de los 13 modelos económicos, estamos avanzando positivamente. Así lo expresó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ante la situación económica global.
Noticia internacional. El secretario del Tesoro de Estados Unidos declaró, Scott Bessent, admite que la guerra comercial con China es insostenible. Los chinos dicen igual que decimos nosotros. Calma y cordura, nervios a cero, que el equipo gana. Por eso es tan importante construir una economía venezolana con 13 motores propios, producir todo en el país, sustituir todas las importaciones, generar riqueza propia y avanzar en la estabilidad, la paz del país, para que el modelo de los 13 motores económicos se consolide. Mientras tanto, Delcy Rodríguez, rectora de la economía, en Beijing, firmando acuerdos, agricultura, energía, inteligencia artificial, comercio creciente, ventas, compras, inversiones. China y Venezuela, lo que vamos es pa'lante. ¿Ah?
La cooperación entre ambas naciones se perfila como un pilar fundamental para enfrentar los desafíos económicos globales y avanzar hacia el modelo económico más independiente y resiliente.
Somos noticia.
El gobierno de Estados Unidos está robando a los niños venezolanos y eso tiene que ver con la trata de personas. Hay que denunciarlo ante el mundo. Así lo expresó el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, quien denunció el robo de un infante de 2 años, quien se encontraba con su madre, Yoreli Bernal, cuando iban a abordar el avión para su retorno a Venezuela. El pequeño fue arrebatado de los brazos sin explicaciones. Durante el programa radial Sin Truco ni Maña, Cabello reiteró la denuncia de trata de personas que ocurre en el país norteamericano, auspiciado por el actual gobierno, tras el vuelo del plan Vuelta a la Patria de este viernes, donde retornaron 199 migrantes venezolanos, con 171 hombres, 19 mujeres y 9 niños. Un nuevo avión proveniente de Texas en Estados Unidos arribó este viernes 25 de abril al Aeropuerto Internacional de Maiquetía en La Guaira, con 199 repatriados, de los cuales 19 son mujeres, 171 hombres, 9 niños y niñas y adolescentes, coordinado como parte del plan Vuelta a la Patria. Los repatriados son recibidos por las autoridades venezolanas y un equipo multidisciplinario que le brinda atención médica, legal y social con absoluto respeto de su dignidad y derechos humanos. Tal como se ha hecho en casos anteriores con migrantes recibidos, se siguen los protocolos sanitarios y de seguridad a fin de garantizar un buen estado de salud de los migrantes. Se trata de un trabajo de alto nivel realizado por el Ejecutivo Nacional, que ha permitido organizar un operativo seguro y ordenado para el traslado de los migrantes. 12:25 minutos.
Regionales.
El estado de Lara acumula más del 78% de ejecución de los proyectos elegidos por el Poder Popular durante las 3 consultas nacionales previas. Así lo informó este viernes el diputado de la Asamblea Nacional, Juan Carlos Sierra, a través de una llamada telefónica al programa Al Aire, de Venezolana de Televisión. Además, pronosticó una asistencia todavía mayor a los comicios pautados para el próximo 27 de abril. La gente ya sabe que solamente a través del circuito comunal y de la organización popular pueden avanzar en la resolución de problemas. Tenemos más del 78% de ejecución de los proyectos de las 3 consultas anteriores, comunicó el parlamentario. Hemos tenido un promedio de participación en el estado de más de 210.000 personas y estimamos que para este domingo sea aún mayor, añadió. Como un espacio que facilita la organización, planificación, ejecución y rendición de cuentas de los proyectos ejecutados para la unidad de 11 circuitos comunales, impactará en 900 familias y más de 3.000 habitantes, se instaló el sistema de autogobierno popular y comunal de Dabajuro en el estado Falcón. La información fue publicada en el canal oficial de la red social Telegram de la gobernación de la región, donde detalló que el Poder Popular en asamblea presentó la agenda concreta de acción, el mapa de sueños y la caracterización social con el propósito de avanzar en las soluciones de las prioridades como educación, salud, vialidad y saneamiento. 12:27 minutos.
Economía.
Alrededor de 148 millones de dólares ha invertido el gobierno nacional en aproximadamente 14.000 proyectos comunales. Así lo aseguró el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en su podcast Maduro Life de repente. Destacó que se ha logrado gracias al esquema de la democracia popular, lo que ha permitido además duplicar, triplicar la inversión del Estado en las comunidades, donde actualmente se han culminado los proyectos puestos en marcha y muchos otros están en ejecución. Para revisar el cumplimiento y los logros obtenidos de los acuerdos suscritos de la Comisión Mixta de Alto Nivel en el año 2024 en materia financiera y energética, así como las demás alianzas en áreas estratégicas como ciencia y tecnología, agricultura, que forman parte de la Agenda Binacional China-Venezuela, La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con el presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, Chen Shenjie. Del mismo modo, la ministra del Poder Popular para el Comercio Exterior, Coromoto Godoy, tuvo un encuentro con el viceministro de Comercio de China, Lin Chenggang, donde abordaron la importancia de seguir la profundización de la sólida relación estratégica entre ambas naciones, que durante los últimos 25 años ha registrado importantes acuerdos binacionales. Asimismo, ambas autoridades reafirmaron la voluntad de sumar más esfuerzos para el beneficio de los pueblos. 12:29 minutos.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del ALBA.
En el marco del Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia de Paz, que se conmemora este 24 de abril, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, destaca su papel como plataforma regional para el diálogo y la cooperación entre ambas naciones. Esta fecha, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2018, sirve como recordatorio de la importancia de la colaboración internacional para abordar problemas comunes que trascienden fronteras nacionales, principio fundamental en el funcionamiento del ALBA-TCP desde su fundación. Los gobiernos de Nicaragua y Rusia firmaron este miércoles en Managua un acuerdo de cooperación bilateral para capacitación en ciberseguridad. El memorándum de entendimiento fue firmado en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Managua por la presidenta ejecutiva del Estatal Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Najima Janet Díaz Flores, y un representante de la empresa rusa Rostelecom Solar. En la firma participaron como testigos el asesor presidencial para la promoción de inversiones, comercio y cooperación internacional de Nicaragua y representante especial del presidente para los asuntos con Rusia, Laureano Ortega Murillo, y el secretario adjunto del Consejo de Seguridad ruso, Oleg Karabov. 12:30 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
El mercenario colombiano Miguel Cárdenas Montilla fue condenado a 9 años de prisión en un colonial penal de máxima seguridad tras un veredicto del Tribunal Supremo de Donetsk, Rusia. Cárdenas combatió en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania y se rindió en Donbass en junio de 2024. Según el Comité de Investigación de Rusia, Cárdenas arribó a Ucrania en el mes de abril del año pasado para ganar dinero como soldado de fortuna. La actual escalada de tensiones entre Pakistán e India en la región disputada de Cachemira podría causar una guerra total entre ambas naciones asiáticas. Así lo advirtió el presidente este viernes el ministro pakistaní de Defensa, Kawaja Asif. Si se produce un ataque total o algo parecido, obviamente habrá una guerra total, declaró. Y el funcionario pakistaní afirmó que el mundo debería estar preocupado ante la posibilidad de un conflicto a gran escala entre dos estados que poseen armas nucleares. No obstante, enfatizó que espera que la situación pueda resolverse por la vía negociadora. Las tensiones se intensificaron recientemente debido al atentado terrorista ocurrido el pasado martes en un popular destino turístico situado en la región de Cachemira, administrada por la India. Al menos 26 personas, 25 indios y un nepalí, fallecieron tras recibir disparos de un grupo de hombres armados. 12:32 minutos.
Somos periodismo. Turismo.
En entrevista realizada por nuestra compañera Angie Vélez en su programa Tierra de Aventuras en su sexto aniversario, la gente de Guanabí Trekking habló de un poco sobre el proyecto de recuperación de la locomotora El Halcón, ubicada en el Parque El Encanto de los Teques. A continuación, escuchemos a Davis Mármoles, parte del equipo de Guanabí Trekking.
El equipo de Conay Trekking se ha enfocado un poco a la recuperación de un espacio donde está la locomotora El Halcón. El espacio es el Parque Recreativo El Encanto, como así lo fue en unas épocas pasadas. Y bueno, en vista de que el lugar estaba siendo muy visitado por el tema turístico, decidimos tomar una iniciativa de recuperarlo. No es una restauración. Mucha gente dice que es restauración, pero para restaurarlo se necesitan otras ciertas condiciones. Pero decidimos hacer una recuperación de los espacios, embellecimiento y pintar la locomotora. Y en esto incluimos a una persona, Abraham Muñoz, que es nuestro conocedor de la historia. También tiene mucho conocimiento en todo lo que era el plano original de la locomotora El Halcón. Y nos ayudó a anexarle las piezas que se habían robado, algunas piezas. Y bueno, ahí vamos, intentando recuperarlo con nuestro propio sudor. Es una iniciativa voluntaria, no está vinculado a ninguna empresa privada, como lo han mencionado por allí. Muchos creen que es parte gubernamental, tampoco lo es, porque es algo voluntario. Y sí, nos gustaría trabajar en conjunto con ellos, pero hasta los momentos no hemos recibido ese llamado para trabajar en pro a la recuperación.
Kimberly Lagos, parte del equipo de Guanabí Trekking, cuenta su experiencia del proyecto sobre la recuperación de la locomotora El Halcón.
Ha sido muy bonito, de verdad que es una experiencia que nos ha llenado mucho. El hecho de que nos motiváramos, porque siempre habíamos querido pintarla, darle un cariñito, pero nos motivamos porque nos agrafitearon en un primer momento y ay, para que no se viera eso, nos motivamos aún más para hacer ese mantenimiento. También nosotros nos quedamos con pintar la locomotora, sino limpiar los espacios, porque quitar el monte, descubrimos dos vagones que estaban en medio del monte y ya están descubiertos, y el plan es seguir descubriendo los que están en la vía que todavía funciona, en la vía que está ahí, que hay varios vagones tapados por el monte. Ha sido una recuperación bonita, ese amor. Nos hemos dado cuenta que hay personas que aman el lugar, a pesar de que otros dicen, ay no, pero eso ya está en el olvido, sí, ya es chatarra.
De la época de antaño.
Sí, no es chatarra, es patrimonio y no, nosotros lo queremos mucho, pues nuestro es lo que nos queda.
Este proyecto busca rescatar la máquina de vapor con unos 137 años de antigüedad, del abandono y vandalismo, devolviéndole su valor histórico mediante limpieza, pintura y conservación, aunque su operación completa requiere una inversión mayor y expertos especializados en máquinas de vapor. Como parte de la agenda que se lleva a cabo en el tercer encuentro de intercambio binacional turístico Venezuela-Turquía en el Poliedro de Caracas, este miércoles 23 de abril un total de 120 personas participaron en un ciclo de conferencias formativas para el sector, dirigidas a empresarios, estudiantes, inversionistas, prestadores de servicio turístico y todas aquellas personas interesadas en incursionar en la actividad turística. El espacio permitió concientizar y orientar las políticas hacia la gestión de los atractivos naturales y culturales situados en zonas turísticas para conocer y promover su uso sustentable. 12:37 minutos.
Somos Venezuela. Somos turismo.
Y con esta noticia de turismo hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a seguir en sintonía, ya que en la próxima parte estaremos transmitiendo la entrevista con el profesor Iván Padilla, con motivo del aniversario del programa Todos Adentro Radio. Igualmente, la entrevista con Ali Alejandro Primera, por motivo de la Trova FETS 2025. Les recordamos que este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la coordinación de Alba Ciudad, 96.3 FM, la licenciada Daniela Tello, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Jorge Pinillos. En los controles nos acompañó Alexander Rodríguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Y quien narró para ustedes, Jorge Pinillos, certificado de locución número 54513. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz tarde.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.